Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es el viernes 18 de octubre del año 2019. Como siempre, agradeciendo la sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano a todos los que de 3 a 4 de la tarde pues comparten con nosotros las informaciones y los análisis, también por cortesía de Tabanés Estrella, que es nuestro técnico en el día de hoy. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido noticia en el día de ayer y en el día de hoy. Y para ello nos vamos a Ciudad México, donde nos acompaña Víctor Becerra, analista político, con el cual vamos a tocar dos o tres temas de interés para la región, sobre todo la visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México, una visita que pudiéramos calificar de relámpago porque regresó rápidamente a la isla de Cuba. Muy buenas tardes, Becerra. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantado. Aquí a tus órdenes, Cari.
Bueno, me gustaría que me hablara, ante todo, de qué se sabe, a qué acuerdo se llegó, los informes son muy escuetos, se habla mucho del recibimiento, del protocolo, de cómo fue recibido con honores, pero en realidad no sabemos exactamente, ¿no?, qué se produjo durante la visita. ¿Es que se comienza? ¿O qué sabe usted como analista político que está allí, in situ, en Ciudad México, de esta visita, sobre todo de lo rápidamente que regresó a la capital cubana?
Sí, fue una visita bastante sorpresiva, incluso, aunque ya algunos medios de la isla habían anticipado hace una semana esta visita, pero en general los medios mexicanos se les tomó por sorpresa. Básicamente sí fue una visita muy 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 corta. Lo significativo fue que tanto la presencia del ministro de Energía cubano como de la ministra mexicana de Energía en el recibimiento y en la reunión posterior. Eso quiere decir que, bueno, básicamente el tema energético fue el punto principal de la reunión, y me parece que ya hay informes en tal sentido. No hubo una conferencia de prensa, ni ningún boletín de relaciones exteriores, pero ya se han filtrado algunos comentarios respecto a lo acordado. Y lo acordado básicamente es que México entregará petróleo barato en condiciones preferenciales a Cuba. Aún no se sabe la cantidad, pero ya hay informes del gobierno mexicano en ese sentido. Me parece que, bueno, en vista de la grave situación que está pasando su ministro venezolano a Cuba, esta es una salida que se le ofrece a la dictadura para poder mantenerse en pie, y me parece, bueno, que es lamentable la actitud del gobierno de López Obrador de estar apoyando este tipo de gobiernos impresentables, y sobre todo con la cobardía con que lo hacen, ¿no? Sin avisar abiertamente, sin decir abiertamente al pueblo mexicano en qué se están utilizando sus recursos, y bueno, son precisamente para eso, para seguir sustentando a regímenes dictatoriales tipo Cuba o Venezuela.
Bueno, pero se habló en un principio, una intención como de empezar a ejecutar el programa de envío de médicos a México, y no vemos ese tema en ninguno de los portales de los periódicos que hemos visitado, ¿no?, para poder responsablemente estar informados y hablar con usted. Aparentemente, sí. ¿No? Lo que es el Sindicato Médico Mexicano se negó rotundamente a que fueran despedidos casi 10.000 miembros de la salud pública mexicana para contratar médicos cubanos. ¿Se ha hablado algo de estos términos? ¿Concluyó en algo esto? ¿O quedó bueno, y absolutamente decantado?
Sí, bueno, uno de los otros dos temas en la reunión fueron el tema de salud, ciertamente, bajo el escueto título de que se discutió el tema de la atención hospitalaria, y el otro fue el tema migratorio, sin saber exactamente en qué se llegó a ninguno de estos dos acuerdos. Fue tanto previa a la reunión, esto fue informado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, y posteriormente, entre estas filtraciones de lo que ha habido en el acuerdo energético, bueno, pues se mencionó que se había discutido el tema de la salud. Pero no, ciertamente no ha habido mayor profundización sobre a qué acuerdo se llegó. En este punto, yo creo que la intención de traer médicos cubanos a México sigue en pie, pero no creo que sea en este momento la forma de anunciarlo. La situación ciertamente está muy complicada en términos de salud. Hay una viva oposición de los sindicatos de salud mexicanos. Entonces me parece que están buscando algún mejor momento para anunciarlo, y que precisamente, como no es este el momento, precisamente no se destacó tanto en la información, en la poca información que ha habido en ese sentido.
Becerra, ¿asocia usted la visita corta de Díaz-Canel con esto que ha ocurrido en Culiacán, que ha sido noticia mundial y que ha impactado no solamente a la sociedad civil mexicana, sino a buena parte del mundo? Estoy viendo con el periódico Excelsior lo que ocurrió con la situación, el enfrentamiento por horas entre sicarios y militares para rescatar a Ovidio Guzmán, quien había sido detenido y que luego más tarde también indudablemente fue puesto en libertad por el propio López Obrador. Hábleme un poco del impacto de esta noticia, de lo que ha ocurrido. Usted estaba ahí. ¿Qué costo político puede tener esto para el gobierno de López Obrador?
Sí, bueno, ciertamente lo que sucedió en Culiacán, bueno, vino a desdibujar mucho de la tensión sobre lo que se negoció con el gobierno cubano.
Efectivamente.
Y ciertamente el contexto tampoco ofrecía un momento propicio como para profundizar en algunos anuncios que no fueran a crear un nuevo frente interno. Entonces, muy probablemente también el asunto de Culiacán contuvo al gobierno López Obrador en alguna medida de no hacer algún anuncio que fuera a generar mayores críticas. Y sí, ciertamente lo que sucedió en Culiacán es una situación muy complicada, es exactamente como tú mencionas, se detuvo de alguna manera, no queda muy claro si fue una detención exprofesa o fue solamente una casualidad que se encontró al hijo del Chapo, y se le detuvo, y eso generó una enorme respuesta de su hermano, el Chapito, que es el que tiene el control del negocio dejado por el Chapo, y se dejaron llegar hacia Culiacán una gran cantidad de gente manejada por el cartel de Sinaloa para tratar de rescatarlo, lo cual generó bloqueos al interior de la ciudad, ataques y una altísima intercambio de balas entre gente de la Guardia Nacional y los sicarios, ciertamente.
Al son final, 4 horas de balacera con armas de grueso calibre, y me llama la atención porque Ovidio Guzmán indudablemente no es el hijo más conocido del Chapo Guzmán. O sea,
así es, exactamente.
Es un hijo más que tuvo de los 3 matrimonios, pero no es el que maneja, no es el que lleva el control, no es el que está buscado por el Departamento del Tesoro. O sea, esto fue más bien quizás obra de la casualidad y no fue justamente una acción encaminada a buscar al que de verdad es el que maneja los hilos de los negocios del Chapo Guzmán en Sinaloa.
Exactamente. Lo cual, bueno, pues vuelve todavía más complicado el escenario para el gobierno mexicano, porque si por una simple casualidad suceden este tipo de cosas, bueno, pues ¿qué será cuando vaya realmente con una intención específica a detener alguno de estos casos? Ciertamente la situación para el gobierno mexicano es muy complicada. Realmente no está quedando bien con nadie. Es una crítica generalizada que en todo el país que se le ha hecho, porque finalmente tuvieron que negociar la liberación de Ovidio para poder contener estas 4 horas de tiroteos y que no fueran a agravarse aún más. Y bueno, pues seguramente esto fue ordenado por el propio presidente de la República. En su conferencia de hoy en la mañana mencionaba que, bueno, pues que se liberó al señor Ovidio con la intención de evitar una masacre, pero la verdad es que esto lo único que evidencia es que es un gobierno incompetente, es un gobierno que no está preparado para asumir ninguna responsabilidad. Hubo un par de intercambios muy ríspidos con la prensa en la conferencia, reclamándole el fracaso de la estrategia o acusando al presidente de no enfrentar los problemas que él mismo ha generado. Y bueno, la respuesta de López Obrador fue la burla y el no aceptar ninguna imputación y seguir diciendo que su estrategia de atención al delito es un éxito, que van muy bien en su estrategia. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que va a tener un costo político muy alto, no solamente la liberación ilegal y que evidencia un enorme fracaso del gobierno mexicano, sino también esta falta de autocrítica sobre su estrategia y el que no se haya resuelto, tratado al menos de resolverse con el con la renuncia de 2 o 3 de las personas responsables de este estropicio que se ha causado. El gobierno simple y sencillamente está detenido, no sabe qué decir. Y bueno, ha decidido más bien ignorar las críticas, seguir adelante, y me parece que esto no está siendo bien recibido por la mayoría de los mexicanos.
No, indudablemente, y muchísimo menos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos había anunciado en febrero que Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y de Griselda López, había sido imputado por cargos de narcotráfico. En la acusación también se alegó que Ovidio Guzmán y su hermano mayor Joaquín Guzmán López, de 34 años, presuntamente conspiraron en abril del 2008 al 2018 para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México a otros lugares para su importación a Estados Unidos. ¿Clave la sociedad civil mexicana en esta acción de López Obrador una claudicación ante la guerra contra el narcotráfico?
Sí, claro, es una claudicación. Ya muchos lo venían señalando, de que desde el anuncio en la campaña de que López Obrador proponía una amnistía para todos los narcotraficantes, bueno, todo el mundo inmediatamente atribuyó una intención de al menos contemporizar con los cárteles de la droga, si no es que una abierta complicidad para con ellos o protección para con ellos. Me parece que, bueno, lo que ha venido pasando en los últimos meses evidencia que hay una especie de tratar de encontrar un arreglo con los carteles. Por ejemplo, ha venido disminuyendo tremendamente las detenciones de narcotráficos por parte del gobierno mexicano, quizás en buena medida tratando de llegar a ese acuerdo de que ya no se porten mal y entonces yo los dejo seguir haciendo sus actividades, mientras tanto no sigamos causando violencia. Bueno, realmente yo creo que el gobierno mexicano está en un callejón sin salida, porque realmente el punto estratégico para López Obrador es la relación con Estados Unidos.
Muchísimas gracias al señor Víctor Becerra, analista político, por este amplio informe donde un encontronazo de más de 4 horas a balazo pues le restó la importancia y la categoría a la visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México. Que tengan ustedes muy buena suerte y gracias por su extenso informe, Víctor, desde la Ciudad de México. Bien, y desde la Ciudad de México pasamos aquí a la Ciudad de Miami, donde vamos a tener el análisis de nuestro politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido, Julio, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Tarde, Cari. Encantado de estar contigo como todos los viernes.
Bien, vamos a empezar porque ahí está lloviendo parejo y hay bandeja repleta. Pero vamos a empezar por la visita corta, relámpago, de Díaz-Canel a la Ciudad de México, acompañado de una vasta delegación. ¿Y cuál es tu punto de vista? Fue una vista rápida. Hablaba yo con Becerra hace poco, que es analista político, y me comentaba que indudablemente lo que sucedió en Culiacán tapó por completo, ¿no?, las expectativas que podía haber generado esta visita con una amplia delegación de Díaz-Canel a la Ciudad de México. Por otra parte, indudablemente, no es menos cierto que tenemos que tocar el punto de lo que ha ocurrido en Naciones Unidas, donde ni más ni menos que Nicolás Maduro y su régimen han logrado un asiento. Comenzamos por tu análisis de la breve visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México.
Mira, primero tenemos que entender que estamos viendo una implementación del plan B y plan C, porque no se le dio el plan A. O sea, el plan A era, en adición al reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, pues que el embargo lo abolieran y que le dieran acceso a crédito para poder sustentar y, como lo hemos hablado en otros programas, pues promover una China tropical capaz de producir los bienes materiales para poder ellos seguir reprimiendo y mantenerse en el poder. Al no realizarse eso, están buscando fuentes alternas y el México de López Obrador pues es un aliado natural. López Obrador es un individuo altamente ideológico, en otras palabras, reúne, la verdad, todos los factores ideológico para ser parte de ese bloque socialista continental.
Por cierto, aliado ideológico que durante su campaña no le importó el precio que tuviera que pagar para ratificar su apoyo a la tiranía cubana.
Por supuesto, por supuesto. Y México tiene, y así lo entiende el castrocomunismo, muy bien. México tiene una situación de activa, o sea, por su geografía, en cuanto a un frente de subversión que es el narcotráfico. O sea, hemos visto el gobierno de López Obrador básicamente estar mudo sobre cualquier campaña para combatir el narcotráfico.
Y ayer claudicó con la liberación del hijo del Chapo Guzmán.
Efectivamente. Y ya hay evidencia, Cari, que sobra de la confraternización que hay entre, por ejemplo, las FARC y los carteles de droga de México. Quiere decir que los carteles de drogas de México en gran medida están transportando mucho de la droga que proviene, por un lado, de las FARC. Y cuando hablamos de FARC, de nuevo, volvemos a el concepto de bloque socialista de las Américas, de la cual Cuba está al mando. Y de los opios, las pastillas de fentanil que vienen de China, en gran medida también entran por la frontera con México, que son transportadas por estos carteles. De manera de que ahí tenemos ya de entrada, con una posición bastante dócil, por no decir de complicidad, del gobierno de López Obrador, por lo menos una complicidad tácita, con esa entrada de subversión, y no solo de subversión hacia los Estados Unidos, una entrada de dinero para el comunismo continental, porque sin lugar a dudas esta es una de las fuentes de ingresos que sirve su supervivencia. Así que de entrada hay que entender de que esto, o sea, que López Obrador y México juegan un papel un poco discreto en cuanto a el ser señalado como un agente de este tipo, pero con claridad lo es. También no es la primera vez, ya se anunció el intento de promover un intercambio, que es otra de las fuentes de ingresos del caso comunismo, o sea, de educadores, de médicos, de deportistas, todo este ejército que el castrismo arrienda para buscar una entrada de dinero. El Estado mexicano pues tiene los recursos gracias a su relación con los Estados Unidos histórica, la verdad, que se ha beneficiado de la...
Julio, permíteme pasar una breve pausa.
¿Cómo no?
Regreso de inmediato contigo, porque tengo algo interesante que compartirte de lo que me dijo el analista político Víctor Becerra antes de que yo hablara contigo. Me voy a una pausa, regreso en mi segunda media hora con el profesor y analista político Julio Schilling.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Pues en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, antes de irnos a la pausa, me dice Becerra que dentro de lo poco que se ha podido saber, de nuevo rueda de prensa, no hubo espacio para que los periodistas indagaran los tratados. Se habló de tratados, pero se habló de tratado energético. O sea, van en busca de petróleo. Aparentemente, dentro de la delegación, con un perfil muy bajo, y hemos visto fotos, estaba López Calleja, que es el hombre que maneja Gaesa. Ahora bien, ¿coquetea López Obrador con Estados Unidos y con el régimen castrista?
Sí, por supuesto. Mira, hay un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá que se ha renegociado, se ha firmado, se espera, por ejemplo, que los países lo vayan a ratificar, que tiene pues muchos beneficios para los tres países, porque, por ejemplo, va a excluir a China, que ha sido un beneficiado extraordinario del acuerdo previo, porque, por ejemplo, de un automóvil que se fabricaba en México, contenía probablemente la mayor parte de las piezas venían de China. Entonces China indirectamente se benefició enormemente de este acuerdo. Bueno, el acuerdo previo, el nuevo acuerdo requiere que cualquier producto que sea producido en cualquiera de los tres países contenga por lo menos 70% de las partes hechas en esos propios países, en otras palabras, en México, Canadá o los Estados Unidos. Esto es para directamente excluir a México. Entonces, pues es un acuerdo mucho más lucrativo para las economías locales de los tres mencionados países. Cuba comunista está buscando un pedazo de esa tajada y por eso la presencia del el general de brigada castrista, López Calleja, que es el zar de la economía cubana. Entonces,
desde luego que no aparece su nombre dentro del grupo que Cuba Debate y Granma han mencionado como parte de la delegación. Pero hemos visto en distintos periódicos la foto de él a la hora de la alfombra roja, como le llamo yo, y también en otra reunión importante que hubo. O sea, y no es la primera vez que esto ocurre y sucede. Sucedió en Nueva York, sucedió cuando se abrió la embajada castrista aquí en Estados Unidos. O sea que Díaz-Canel sigue siendo una figura representativa, pero dirigida desde atrás por el que verdaderamente firma los cheques tanto de él como del resto de la nomenclatura.
Es así, Cari. Mira, ya, o sea, tiene un mal olor la presencia de las Fuerzas Armadas de una dictadura, en este caso la castrista, en la economía, un papel sobresaliente. López Calleja es la personalización de eso. Entonces, pues, por supuesto, y eso ha salido en la prensa, en noticias más, lo que nosotros sabíamos desde hace años, pues ha logrado un nivel de concienciación mundial. Tal es así que, en parte, el recrudecimiento del embargo por parte de la administración de los Estados Unidos, la reversión de la apertura obamista, pues va señalada a que las Fuerzas Armadas del Castro comunismo son los que están manejando la economía. Entonces, pues precisamente ellos están tratando de mantener esto en un perfil bajo. ¿Y a quién ponen? Bueno, ahí al muñeco que utilizan para el blanqueo de imagen, y ese es el papel que le corresponde a Díaz-Canel. Entonces yo creo que estamos viendo cada vez más un modelo dictatorial totalmente teatral, o sea, donde tiene figuras que no tienen ningún peso en lo más mínimo en la gobernanza de un país, y tenemos a Raúl Castro, que no lo vamos a ver en esta ceremonia, y está López Calleja, que es de nuevo el zar de la economía, el que maneja el gurú de la economía, y bueno, tampoco lo vamos a ver, y por eso también es un plazo tan corto, ¿verdad? O sea, porque en México todavía existen espacios de libre expresión, y pues no quieren la imprudencia de que un periodista libre mexicano del occidente pues le haga determinadas preguntas, se noten. Entonces pues todo esto está coreografiado para evitar cualquier situación de ese tipo y que se sepa la verdad de por qué están ahí.
Quería pasar contigo al tema que indudablemente ha sacudido los pasillos de Naciones Unidas, y ha sido la inclusión de Venezuela, ni más ni menos, que en el Consejo de Derechos Humanos, y esto es algo verdaderamente bochornoso, algo triste para un pueblo que está sumido en el hambre, la desolación, la miseria, que la propia señora Michelle Bachelet, en su informe como comisionada de Derechos Humanos ante Ginebra, ha expresado que hay más de 7.000 muertes extrajudiciales en Venezuela, donde se ha producido esto en el momento en que hayan carbonizado al líder del partido opositor venezolano, Voluntad Popular. Dame tu criterio de esta situación y hasta dónde golpea la poca credibilidad que le queda a ese organismo mundial ante el mundo entero.
Mira, es un día triste para la libertad, para la democracia, pero es un día aún más triste y un día vergonzoso donde la organización de las Naciones Unidas, en efecto, se ha quitado la careta y le ha revelado al mundo su verdadera naturaleza, Cari. Mira, desde hace años, el Castro comunismo, por ejemplo, ha utilizado las Naciones Unidas en una campaña de diplomacia multilateral, aprovechándose de su estructura para tener enormes avances propagandísticos. Pero esto de nada menos que la Comisión de los Derechos Humanos, órgano que de nuevo la actual administración norteamericana pues ya desde hace tiempo ha descrito como básicamente una burla y un choteo, realmente nos queda a la luz del día, y cualquiera que haya tenido duda o fe en que las Naciones Unidas podría servir para algo, cuando unimos su complicidad en el neoesclavismo cubano con los médicos, cuando vemos el papel que ha ido industria una serie de necesidades que hay.
Pero fíjate, Julio, que hay algo muy interesante, porque esto es una decisión contradictoria. Michelle Bachelet, luego de visitar Venezuela, donde mantuvo reuniones privadas tanto con Maduro como con Guaidó, publicó un informe más que severo. Publicó un informe donde cuestiona que en el último año y medio el régimen chavista llevó a cabo 7.000 ejecuciones, un reporte de 18 páginas. ¿Es que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda? ¿O es que el cabildeo que se produce en Naciones Unidas entre pasillos, las conversaciones privadas, lo que le llaman la alta política, cómo el régimen maneja sus hilos, el régimen castrista, para lograr, ya que ellos tienen que abandonar la silla en 2 años, dejar a Venezuela en la silla que ellos van a abandonar?
Mira, sin duda, Cari, esto nos demuestra que aquí la verdad no tiene nada que ver, no tiene ninguna relevancia. Que los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la colonia castrista, que es el régimen de Maduro en Venezuela, crímenes que también ha cometido Cuba, y ha habido un mutismo por los últimos 60 años verdadero acerca de eso, y cuando se condenó a Cuba comunista por su conducta, pues el castrismo dijo aquí no entra, y así se aceptó. Eso es inaceptable, eso es inaceptable, y esto queda muestra, Cari, de qué sirven todos estos reportes, todas estas condenas, si realmente no hay una herramienta para tomar la decisión. Las Naciones Unidas no es un órgano representativo de los valores universales que unen la libertad, el modelo democrático, y el mundo sería un mejor lugar con una organización de naciones democráticas que excluyera a regímenes dictatoriales, porque ahí es donde está el problema. Más bien sirve para precisamente establecer una equivalencia falsa, porque cuando sientas un dictador al lado de un demócrata, y sirve no solo propósitos de propaganda, sino sirve para que en conjunto buscan el apoyo otros violadores de derechos elementales, para que, como ellos no quieren que los condenen a ellos en determinado momento, pues establecen alianzas. Y Cuba comunista ha operado de esta forma por los últimos 60 años con éxito, lamentablemente, pero operan con éxito porque las reglas y la institución de las Naciones Unidas lo permite, y está perfectamente claro. El reporte de Bachelet detalla, cosa que nos sorprendió a muchas personas, en el sentido de Michelle Bachelet, pues viene de una procedencia de la izquierda. Sin embargo, realmente ofreció un reporte detallado, y sin embargo, no ha servido precisamente la respuesta de la postura y de qué sirven este tipo de indagaciones. Yo creo que es hora realmente que se tome otra visión los países libres del mundo sobre las Naciones Unidas, que en gran medida para muchos simplemente sirve como una cueva para el espionaje y nada más.
Muchísimas gracias, como siempre, Julio. Y ahora me voy a Nueva York, porque indudablemente ha habido un rechazo total y absoluto ante esto que ha ocurrido en Naciones Unidas. Y para hablar sobre ello, nadie más capacitado que el embajador, ex embajador ante Naciones Unidas, precisamente Diego Arria, y ex candidato presidencial venezolano. Muy buenas tardes, señor Arias, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari.
Bien, su reacción ante esto que ha ocurrido en Naciones Unidas al aprobarse el ingreso del régimen de Nicolás Maduro, ni más ni menos que al Consejo de Derechos Humanos. Usted fue embajador ante la ONU en Venezuela. Usted conoce mejor que nadie la alta política que se maneja, no justamente en el hemiciclo, sino en los pasillos, en encuentros, en susurros al oído. ¿Cómo ha tomado usted esta bofetada a un pueblo que está sufriendo los embates del peor régimen que ha podido asentarse en Venezuela.
Bueno, ayer fue un día pésimo, no solo para los derechos humanos de mi país en Venezuela, sino pésimo para la comunidad mundial y para los derechos humanos en general, que el organismo cúpula de los derechos humanos de las Naciones Unidas haya permitido el ingreso de una narcotiranía como la de Maduro, que por cierto está siendo investigado por crímenes abominables dentro del propio Consejo de Seguridad, refleja dos cosas. Uno, que hay un porcentaje demasiado importante de miembros de las Naciones Unidas que no son democráticos, que no les importa la libertad ni los derechos humanos.
Diego, ¿podría pedirle un favor, si usted está en un celular, o que se mueva un poquito, porque perdemos parte de lo importante que usted está comentando para nuestra audiencia dentro
de... Dime si me voy ahora, porque voy en un automóvil, voy hacia un almuerzo, porque... Así que no me puedo mover mucho dentro del automóvil. ¿No me oyes ahora?
Sí, ahora le oigo. Miguelito, si pudiéramos hacer algo para mejorar el audio del señor Arria, sería muy interesante. Lo más interesante que tiene todo esto es la votación. 105 votos a favor, contra Costa Rica, que obtuvo 96.
96.
Horrible. O sea, bajo su experiencia, el cabildeo de los amigos de la tiranía de Nicolás Maduro sigue funcionando, sigue llevándose a cabo.
Si me permite, porque
podríamos llamar la alta política de los pasillos.
No, yo creo que más allá de eso, Cari, Cuba jugó un papel central. Los cubanos tienen una larga experiencia y muchos amigos dentro de las Naciones Unidas, justamente de aquellos países que no respetan la libertad. Yo creo que el mayor porcentaje de votos que tuvo Venezuela lo obtuvieron los cubanos. De hecho, Venezuela el año pasado, el Consejo de Seguridad sacó como 160 votos. Ahora sacó solamente 106. Estamos a 9 o 10 votos de realmente tener más de la mitad de los votos que nos permitirá, yo espero pronto, desalojar al régimen de Maduro de las Naciones Unidas, no solo del Consejo de Derechos Humanos.
Hay tantas preguntas que podemos hacernos porque... indudablemente esto ha sido algo inesperado, esto ha sido una humillación para un pueblo que está huyendo en desbandada. Precisamente en el día de ayer, pues informa que tristemente hubo un miembro de Voluntad Popular que fue asesinado. Venezuela está bajo acciones punitivas del gobierno norteamericano, del Grupo de Lima, en fin, ¿dónde ha quedado el soporte a la nueva gestión de Juan Guaidó ante esto que ha ocurrido ayer en Naciones Unidas, que es una bofetada a los cientos, que diría yo, miles de muertos que tiene en su haber el régimen de Nicolás Maduro?
Eso es cierto, Cari, pero no solamente eso, sino la propia causa de los derechos humanos y de la institucionalidad de las Naciones Unidas como un organismo garante de los derechos humanos. O sea, en el fondo, la primera víctima es las propias Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos. Pero recuérdate que Venezuela está sustituyendo a Cuba. O sea, ese es un organismo donde ha tenido a Irak, tiene a Sudán, donde tiene a Libia, Arabia Saudita, China. O sea, no es un organismo sacrosanto para nada. Esto me hace recordar lo que decía el secretario general de las Naciones Unidas, que cuando los gobiernos democráticos descuidan sus responsabilidades y permiten que tiranías como la de Maduro ingresen, acabarán manejando esa organización. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy se ha iniciado, por cierto, no lo he dicho todavía, hay una fundación que se llama UN Watch en Ginebra, que ha sido la que más ha defendido a Venezuela y ha emprendido hoy una campaña mundial para revocar a Maduro, lo cual lo permiten los reglamentos del Consejo de Derechos Humanos, y le han pedido que yo la presida, y de hecho he aceptado, y comenzaremos una campaña mundial primero para desalojarlo como lo permiten los reglamentos de las Naciones Unidas del Consejo, y luego revocar sus credenciales, porque en ese momento tendríamos los votos suficientes para revocar las credenciales de los tiranos en las Naciones Unidas.
Bueno, indudablemente hasta la doctora Bachelet ha tenido que pronunciarse en la situación. El grupo de Lima ha deplorado profundamente que el régimen de Nicolás Maduro haya sido elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos. O sea, esto es algo inaudito, esto es algo que nadie esperaba. ¿Cómo ve usted el futuro de esta nominación? El mensaje de Leopoldo López es que fue un asesinato de Pipo Rada horrible, y con todo y eso, con la crisis que existe humanitaria, que Naciones Unidas haya dado este paso, lo deja usted pensando, como a muchos, en el triste papel que está jugando la ONU ante los conflictos mundiales.
Pues mira, yo no estoy escandalizado, conozco demasiado bien, y he sido miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante crisis horribles como Ruanda, Yugoslavia, y vi lo que ha sido en muchos lugares la indiferencia de la organización. Pero esto de Venezuela no era anticipable. Por lo contrario, fue hace solamente 2 semanas que Costa Rica, de una manera muy digna y valiente, asumió representar en el fondo la causa de la libertad, y en solo 2 semanas se lograron 96 votos. O sea que, más bien, yo diría, fue un avance, no fue un retroceso. El hecho, yo te diría, que el ingreso de Maduro a las Naciones Unidas no cambia para nada su estatus y su condición de ser visto como un enemigo absoluto de los derechos humanos. Lo único que cambia es que él puede decir que el único afectado realmente es el propio Consejo de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Ellos son las principales víctimas. Nosotros somos, en el fondo, las víctimas colaterales de este día trágico de ayer en Nueva York, en las Naciones Unidas.
Cuando la alta comisionada precisamente de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que en el último año y medio en Venezuela se han producido cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando que la mano derecha en la ONU no sabe lo que hace en la mano izquierda. Usted fue embajador. Hábleme un poco de su experiencia como embajador ante otras situaciones. Los cubanos han sufrido por décadas la ausencia de solidaridad ante los crímenes cometidos por la tiranía castrista, que es la que en este momento está cabildeando fuertemente para que esto se produjera. ¿Qué opina usted?
Claro, yo tendré que ser muy resumido porque, como le dije, estoy en el carro, voy bajándome a un almuerzo oficial. Pero yo he visto, el caso de Cuba es el más patético. Cuba ya tiene 60 años y la solidaridad internacional ha sido casi nula. Cuando yo veo que los reyes de España están a punto de visitar Cuba, que el presidente de España estaba la semana pasada en Cuba y decía que estaba asombrado de las reformas progresistas que se están realizando en Cuba, uno puede tomar la temperatura y darse cuenta que asignarle a las Naciones Unidas no es lo justo, hay que asignárselo a determinados gobiernos que son los que integran las Naciones Unidas, como el uniforme en el cual se ponen los gobiernos, pero no se pueden esconder detrás del uniforme todos. El caso de España, por ejemplo, por intereses comerciales, en el caso de Cuba, para mí es patético. Ahora, yo estaba en consejo cuando el caso de Ruanda, Yugoslavia, el caso del Congo, y vi cientos de miles de gente morir, y las Naciones Unidas, las grandes naciones, indiferentes en muchas partes. En el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, el señor Milosevic fue responsable porque mataron más de 200.000 personas, hasta que el presidente Clinton de los Estados Unidos cañoneó a Belgrado. De otra manera, todavía estarían discutiendo en las Naciones Unidas el tema de Yugoslavia.
Ahora bien, indudablemente que hay una realidad que se esconde, ¿no? O que quizás muchos no sepan, y es que posiblemente en los próximos 2 años Cuba deja la vacante, es el socio y aliado. Otros países como Libia, Siria, Irak también han tenido un lugar en la comisión. O sea, Cuba sale en 2 años, pero deja sentado a su hijo más pequeño en su asiento. Usted hizo un informe muy interesante para el portal de Infobae y me gustaría que me dijera en dos palabras los 15 puntos claves del lapidario informe de Bachelet que usted señala.
Yo creo que usted misma ha dicho los primeros, lo de las ejecuciones, las torturas, las violaciones fundamentales, por ejemplo, la eliminación de los medios de comunicación, las torturas a civiles y militares. Esto para mí refleja claramente, no son 15 puntos, yo diría que son cientos de puntos.
Muchísimas gracias al señor embajador Diego Arias por haber estado con nosotros en Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias. Que tengan todos un buen fin de semana. Regresamos el lunes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.